Noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7, y dice así la palabra. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La palabra del Señor está llena de una serie de consejos, de una serie de criterios que van a llevar nuestra alma a la concientización de los valores eternos. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que nuestra oportunidad es hoy. Amén, hermano. Hoy es su oportunidad. Ayer ya pasó, mañana, pues, es incierto todo, ¿no? Pero hoy es el día de tu decisión. Y cada día en nuestra vida, cada día que acontece en nuestra vida, lo que Dios nos está dando es una nueva oportunidad. ¿Me entienden, hermano? Simple y llanamente, lo que Dios está poniendo ante nuestros ojos, por delante, todos los días, cada mañana que amanecemos, cada vez que vemos la luz del sol, veamos una nueva oportunidad que Dios nos da. Hermano, la vida entera es una oportunidad nada más. De pronto la vida se desvanece, de pronto entramos en circunstancias tan especiales que perdemos la conciencia de la misma vida. Vemos hombres y mujeres con demencia, adultos con demencia senil, con enfermedades que han perdido la conciencia, y el tiempo para ellos se acabó. Porque el momento que nosotros tenemos hoy es a través de estar conscientes, cuando estamos en plena conciencia. Y esta noche, yo espero que cada uno de nosotros estemos con plena conciencia de que hoy es tu oportunidad. Mañana no sabemos qué va a pasar. No sabemos si vamos a amanecer vivos mañana. Y esto no se trata de ser negativo. Es una realidad, hermano. Es una realidad material, así como lo oímos. Desastres naturales, accidentes. Y no sabemos en qué momento se queda bloqueada la oportunidad de poder encontrarnos con la vida eterna y con Jesucristo. Podemos estar dentro de la iglesia perdiendo el tiempo. Podemos estar dentro de la congregación por una inercia o por un costumbrismo únicamente. Pero ¿qué es lo que Dios quiere llevarnos a la conciencia? Cada día que tú oigas un mensaje, te haces nuevamente responsable de que hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Y que debes de entender que si hoy tuviste la oportunidad, quizás mañana no. Yo creo que esta conciencia la debemos de tener clara. Hermanos, entonces la vida es simplemente una oportunidad dentro de mil oportunidades. ¿Me explico? Cada día es una oportunidad nada más. Y la oportunidad es simplemente una circunstancia que así como viene, así se va. Y si nosotros no somos capaces de poder tomar, asirnos de las cosas que tenemos, de la oportunidad que tenemos hoy, se va de nuestras manos. Mucha de la frustración que hay en nuestra vida es porque quizás quisimos hacer cosas y no las conseguimos. Es interesante cómo aquí la palabra habla tan clara. Aquí está hablando de una revelación del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Yo te pregunto esta noche, ¿tú estás oyendo la voz de Dios hoy? Hoy eres más responsable que nunca, porque estás oyendo la voz de Dios. No estás oyendo la voz de un hombre. No oiga la voz de hombres. Oye detrás la revelación del Espíritu para tu vida. Y si tú dices, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo se produce el endurecimiento en nuestro corazón? Cuando tratamos de acallar nuestra misma conciencia. Hermano, y esto es algo tremendo que puede suceder en nuestra vida. ¿En qué momento hay un endurecimiento del corazón? Cuando yo trato de justificar mis acciones delante de Dios. O simplemente decir, mañana voy a arreglar mi situación. Yo te digo, hoy es la oportunidad. Mañana no sé qué va a pasar. Por eso si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Derrama tu corazón a Dios, derrama tus lágrimas a Dios. Y dile, Señor, hoy quiero ser libre. Hoy quiero ser sincero contigo. Hoy quiero que me dé la oportunidad que siempre he esperado. No esperes mañana. Si eres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí pone un ejemplo. La palabra nos está poniendo un ejemplo. Y dice, como en la provocación. ¿Qué es la provocación? Aquella protestadera que tenía el pueblo de Israel. Dios les estaba dando comida, los estaba cubriendo en el desierto, les estaba dando agua, les estaba dando protección, les estaba dando todo lo necesario, así como tú lo tienes hoy. Pregunto esta noche, ¿hay alguien que haya dormido en la calle anoche porque no tenía casa? ¿Hay alguien que no ha comido en todo el día porque no tuvo qué comer? Dios ha sido suficiente para mantener todas nuestras necesidades. Amén, hermano. Dios mantuvo a su pueblo de Israel. Dios hizo ver sus obras al pueblo de Israel. Y aquellos protestaban, discutían, y eso se llama confrontar a Dios. Nosotros estamos recibiendo de Dios todos los días beneficios. Y así, aquí ese es el ejemplo que pone Dios. Es esa provocación. En el día de la tentación en el desierto. Hermano, el desierto nos lleva a veces a pensar mal de Dios. Decía la profecía, precisamente, que vamos a tener aflicción, hermano. Y vamos a estar en desiertos muchas veces. Pero la provisión nunca ha faltado. Y Dios siempre se ha manifestado. Ahí estaba el pueblo de Israel en el desierto. Pero la provisión de Dios ahí estaba también en el desierto. Hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, pero siempre ha estado Dios con nosotros. Nunca nos ha desamparado. Amén, hermanos. En los momentos difíciles hemos visto la gloria de Dios. No es justo, entonces, esa forma como el pueblo de Israel y tú muchas veces puedes actuar en contra de Dios, confrontando. Dice en el día de la tentación en el desierto, donde, ¿qué dice? Me tentaron vuestros padres, me probaron. Es que yo les demostré, quiere decir Dios. Yo les demostré mi poder. ¿Cómo es que Dios hizo llover maná del cielo? ¿Cómo es que Dios le hace salir agua de una peña? Aquellos vieron su gloria, sin embargo, no estaban contentos. Muchos de nosotros estamos recibiendo los beneficios de Dios y no estamos contentos. Y dice, y me probaron y vieron mis obras, ¿cuánto tiempo? 40 años. Aquí hay hermanos que tienen más de 40 años, ¿verdad, hermano? Y siguen vivos y hemos tenido el beneficio de Dios. 40 años, a causa de la cual, ¿qué dice? Me disgusté contra esa generación. Y eso es lo que puede suceder. Siempre andan, ¿qué dice? Vagando. Y esto es bien importante, hermanos. Muchos de nosotros estamos aparentemente en el camino de Dios, pero andamos vagando, hermano. Andamos vagando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, pensando mal de Dios. Anda vagando, como dice, en su corazón. ¿Y qué dice? Mi hermano, la verdad es que conocer el camino de Dios Es una vivencia. Es vivir a Dios todos los días, hermano. Es vivir a Dios, hermanos, en la plenitud de Él cada minuto de nuestra vida. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, por favor, dice el Señor. Muchos de nosotros quisiéramos pensar que, bueno, la oportunidad que tenemos, como que algunos tienen más oportunidades que otros. No, hermanos, hay niños que han muerto a los 5 años, 10 años, 15 años. Tú tienes la oportunidad hasta el día de hoy. Porque mientras tú tengas vida, tienes esperanza. Amén. Mientras haya hálito de vida, hay oportunidad para tu vida. Acá, hermanos, es importante entender entonces que la oportunidad, el tiempo de vida, tú decides qué hacer con ella. ¿De acuerdo? ¿Lo tomas para bien o lo tomas para mal? Dios te da una oportunidad. Dios te da un tiempo de vida. Pero hoy es tu oportunidad. Hoy es cuando tú tienes la capacidad de decir, sigo verdaderamente a Dios, sigo el camino de Dios. O simplemente, sigo vagando en mis pensamientos. El día de ayer me hablaba un joven y me agradó mucho su sentimiento. Me dice, mano, yo quiero bautizarme porque siento que mi vida puede terminar en cualquier momento, y no tiene ni 18 años. Mi vida puede terminar en cualquier momento. No sé cuánto tiempo me vaya a dar. Y yo sé que si no me aseguro hoy, no aseguro mi futuro en el Señor hoy, voy a fallar. Yo necesito afirmar mi vida hoy. Quiero bautizarme. Hermanos, son las decisiones en nuestra vida lo que van a determinar la respuesta de Dios. Muchos de nosotros vivimos en una vida de fantasía y mañana lo voy a hacer. Mañana tal vez cambie. Mañana voy a tomar decisiones. Hermanos, el mañana es incierto. Tú tienes que tomar decisiones el día de hoy. Amén. Porque hoy es tu oportunidad. Hoy tienes que cambiar tu manera de pensar. Hoy tienes que entregar plenamente tu vida a Dios. Hoy tienes que arrepentirte de tus pecados. Hoy tienes que gemir delante de Dios para que Dios tenga misericordia de ti y tenga misericordia de mí hoy. Amén, hermano. Cuando nosotros entendemos que el tiempo entonces es simplemente una circunstancia alrededor nuestro, nos damos cuenta, hermanos, de qué tan frágil es la vida. Yo veo la figura de muchas personas, muchos seres humanos, nacer, en mis manos recibo niños que tienen la vida, y cierro los ojos de muchos que desaparecen. Y esto lo hace reflexionar a uno continuamente de cuán corta es la vida. Qué tan frágiles somos. Qué tanta es la insensatez del hombre de no concebir que el tiempo es simplemente una ilusión dentro del tiempo mismo. Recuerdo una experiencia que tuve hace algún tiempo, algunos años atrás, en la cama de una enferma. Recuerdo de que era una mujer, tal vez de unos 35, 34 años. Estaba enferma. Y la verdad es que tenía algunos días de estar en el hospital. Y ella iba bastante mejor. Llegué ahí a su cama. Me senté a la orilla de su cama. Y vi que estaba mejor. Y le empecé a compartir de Dios. Le empecé a compartir de la misericordia, del amor de Dios, del perdón que Dios tiene para los pecados, de esa obra maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y empecé a hablarle con un sentimiento que fue una inspiración del Espíritu Santo mismo hacia ella. Y me miraba y me decía... Me dijo, yo no lo contraté para que me hable de esas cosas, me dijo. Además, no me estoy muriendo, me dijo. Híjole. ¿Saben qué pasó? De las cosas raras que le suceden a uno en la vida, hermano. Se volteó contra la pared en su cama. No me hable más, me dijo. Bueno, dije yo, pues, me voy, pues. Pero me quedé sentado un momento y no había reacción. Le toqué el hombro y le dije, bueno, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Había muerto. Hermanos, de verdad, son experiencias insólitas quizás. Pero es parte de la vida. A veces creemos, hermanos, que la muerte está demasiado lejos para nosotros. Y quizás pueda estar a la vuelta de la esquina. Esa mujer dejó dos hijos, una mujer joven, quizás con muchas ilusiones materiales, sin pensar que en un momento perdería la vida, pero fue su última oportunidad. Dios siempre da una oportunidad, hermano. Dios es bueno y Dios es fiel. Y dice el Señor, y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero tienes que oír su voz, ¿cuándo? Hoy. Amén, hermano. Hoy. ¿Cuántas veces no hemos predicado a mucha gente? No, mire. ¿O cuántos hermanos están dentro de la misma iglesia? Sin abrir su pensamiento y su corazón al Señor. Y dice, mire, hermano, yo me voy a bautizar algún día. ¿Y cuándo? Pues cuando cambie esto, cuando cambie el otro, cuando sienta y bueno. ¿Y si te mueres antes? Ven al Señor hoy. Y Él te puede rescatar del hoyo de la perdición hoy. Hermanos, qué importante es entender esto. Dios puede cambiar tu vida cuando tú empiezas a tomar decisiones en tu vida. Si tú no tomas decisiones en tu vida, nunca va a suceder absolutamente nada. Amén. Dios hizo su trabajo, lo hizo completo, Dios hizo su obra redentora, y a través de Jesucristo tenemos la grande oportunidad, la única oportunidad de llegar a la eternidad. Pero la decisión es tuya. Amén. Dios no va a coger a nadie de la fuerza, a la fuerza, ni te va a decir, bautízate. No, el Señor te dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. ¿Y por qué aquel no se bautiza? Porque no cree. ¿Me explico, hermano? Muchos hermanos están dentro de la iglesia y le tienen miedo al bautismo, en lugar de decirle, Señor, en tu nombre, yo voy a aceptar tu voluntad y yo me voy a someter a ti y yo quiero que tú cambies mi vida. Son decisiones, hermano. El camino del Señor, en el camino del Señor, como en todo negocio, tenemos que tomar decisiones. Amén. Hermano, los soñadores nunca van a alcanzar ningún beneficio de nada. Amén. Siempre he contado la anécdota que me contaba siempre mi abuela. Me decía, hay gente, me decía, que es como el zopilote. ¿Conocen esos animalitos, verdad? Negros. Ustedes han visto que están siempre en una rama, ¿no? Seca, ¿no? Sin hoja los árboles donde están esos animales. Y cuando llega la lluvia, llega y le cae y solo se hace un carrujo. Y decía ella, y el zopilote piensa, el otro año hago mi casa. ¿No? Pasa el invierno y sigue volando. Se le olvida que el invierno va a venir. Llega el próximo invierno y sigue en la misma rama. Se muere en aquella rama y nunca hizo caso. Mañana voy a tomar mi decisión, decimos muchos de nosotros. Mañana voy a hacerlo. Y siempre tenemos un proyecto espiritual en nuestra vida. Mañana voy a cambiar. Tú no puedes cambiar solo. No lo puedes hacer. Pero hoy sí le puedes decir al Señor, yo quiero cambiar. Hoy sí le puedes al Señor suplicar, Señor, manifiéstate en tu vida. Dame las fuerzas para poder vencer el pecado, para poder vencer la tentación. Hoy te pongo en tus manos mi vida. No sé si me explico, hermano. Es que ningún hombre podemos salvarnos. Ningún pastor te va a salvar. Hermanos, muchos de nosotros vivimos del pasado, pensando que el pasado, es que mi experiencia en el pasado. Aquí hay muchos hermanos que hicieron historia dentro de la iglesia Ágape. Hermanos que estuvieron mucho tiempo haciendo evangelismos, que subían a los buses, que venían, y yo siempre recuerdo aquella labor evangelística, y muchos vivimos de nuestros recuerdos, ¿no? Ah, yo recuerdo que antes, ¿y de qué te sirve ese antes? Hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. Hermanos, vivimos de fantasías, y la Biblia condena los hombres que admiran y viven en el pasado. Oigan lo que dice el libro de Eclesiastés, porque este es algo muy especial. El libro de Eclesiastés nos habla de algo especial. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Amén. Dice, nunca digas. ¿Qué es nunca, hermanos? ¿Ah? ¿Qué es nunca? Jamás. No se te ocurra, quiere decir esto. No pienses de esa manera. Eclesiastés 7:10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados, que dice, fueron mejores. Dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hermanos, muchos de nosotros vivimos del pasado. Vivimos mal el pasado. Venimos al presente y creemos que el tiempo pasado fue mejor. Exaltamos el tiempo pasado. Pero yo te digo, la oportunidad de estar bien con Dios, de hacer el trabajo que tienes que hacer, es hoy precisamente. Hermanos, no hablemos del pasado como una victoria. Esa es una victoria pasada. ¿Cómo está tu vida hoy? Es lo importante. ¿Cómo están tus pensamientos hoy? ¿Cómo está tu trabajo hoy? Quiero decirte, mi querido hermano, que la oportunidad que tuviste de ser hijo y ser obediente con tus padres, ser obediente con tus maestros, la oportunidad que tuviste como hijo de ser amigo con tus hermanos en la carne, ya pasó. A ti, padre, que desaprovechaste la oportunidad de forjar valores espirituales en tus hijos, de poder sembrar quizás esos principios en la vida de ellos, esa oportunidad ya pasó. ¿Me explico? Ahora vienes a decir, ¡ah, malaya, mis hijitos! Cuando eran chiquitos, ¡qué lindos eran! No, ya pasó. Ya pasó, hermano. A veces yo miro a muchas madres que empiezan a llorar, sí, cuando mis hijos eran pequeños, qué linda era la vida. Ja, pero cuando estaban con el niño ahí, no era linda la vida. No, es que mi papayito, mi hermano, cuando yo vivía con mi mamacita y mi papayito, ahora ya está en el cajón, ahora está llorando. ¿Quieres hacer algo por tu madre o tu padre? Hazlo hoy. Sí, ¿quieres llevarle un regalo? ¿Quieres llevarle víveres? ¿Quieres llevarles algo? ¡Hazlo hoy! ¡Qué bonito es los hombres! Y se ponen a llorar en un cajón. Es que lloran del remordimiento. Pero dicen, ¡es que lindo! ¡Qué linda fue mi niñez! Pero nunca la aprovechamos. Hermano, disfruta. Eso platicábamos en una sobremesa ahí con mis hijos y mis nietos. Les decíamos precisamente, disfruta a tus hijos hoy. Hoy. Mañana no sé qué va a pasar. Disfruta a tus padres hoy. Disfruta de tus hermanos hoy. Visita a los enfermos hoy. Ama hoy. Perdona hoy. Sé libre hoy. Amén, hermano. No vivamos de ilusiones. Hermano, la gente que vive de ilusiones nunca es feliz. Porque siempre estuvo pensando, hermano, y es que tan sabia esta, leámoslo de nuevo. Dice que Eclesiastés 7:10, nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueran mejores que esto. Porque nunca de esto preguntarás. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Demasiado tarde, hombre. Gózalo cuando lo tienes. Amén. Y hoy Dios te está dando una oportunidad maravillosa. Gózate en el Señor de tu salvación. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén, hermano. ¿Quieres ser feliz hoy? Deleítate en Dios. ¿Quieres ser feliz mañana? Deleítate en Dios. Ayer ya pasó. Amén, hermano. No estés pensando en lo que pasó ayer. Tú tienes que proyectarte simple y llanamente a lo que Dios tiene para ti hoy. Y esto es maravilloso. Y quiero que lleguemos a entender qué es lo que tú tienes hoy. ¿Cuál es el valor más grande que tú debes de tener hoy para poder ser feliz? Hermanos, hay muchos dentro de la iglesia que no son felices. De verdad se los digo. Hermano, yo soy muy feliz. Es que feliz no es reírse de un chiste, hermano. La felicidad es parte de un espíritu. ¿Saben cuándo uno es feliz, hermano? Cuando uno no guarda rencor en su corazón. ¿Saben cuándo uno es feliz, hermano? Cuando uno no le tiene envidia a nadie. ¿Saben cuándo uno es feliz, hermano? Cuando es capaz de deleitarte en la felicidad de otro. ¿Saben cuándo uno es feliz, hermano? Cuando estás seguro de que tus pecados han sido perdonados. ¿Sabes cuándo eres feliz? Cuando tu vida coincide con los principios de Dios. ¿Sabes cuándo eres feliz? Cuando duermes en paz. Cuando no te afligen que aquel tenga y tú no tengas. Eso es la felicidad. Pero sobre todas las cosas, la verdadera felicidad es la esperanza, hermano. Y cada uno de nosotros debemos de enfocar nuestra vida hacia una esperanza. Esa esperanza, hermanos, que tenemos, no en un hombre. Hermanos, los hombres nos defraudan. Por eso la misma palabra tiene que decir, maldito el que confía en el hombre. No confiéis en hombre ni en brazo de hombre. La felicidad y el gozo de nuestro corazón es cuando la esperanza está bien cimentada en aquellos valores espirituales, cuando la presencia de Dios es real en nuestra vida. Acá precisamente en donde estábamos leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 3, donde estábamos trabajando, en el versículo 6, antes del 7 que leíamos, Hebreos 3:6 dice, pero Cristo, ¿qué dice? Como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si retenemos firme hasta el final la confianza Y el gloriarnos, ¿en qué? ¡Aleluya! Hermanos, el tesoro más grande que tú tienes no es lo que ya pasó. Si tú cometiste errores y no fuiste un buen hijo, pídele perdón a Dios. Y si tu padre y tu madre está vivo, pides perdón a tus padres. Si fuiste mal discípulo, humíllate y pide perdón. Y si has sido mal padre, no importa cuántos años tenga tu hijo, pide perdón hoy y sé feliz hoy. Amén. Hermanos, no hay, porque nosotros vamos adelante en la esperanza que es en Cristo Jesús. Hermanos, es la esperanza la que debe fortalecer nuestro corazón. Es la esperanza que somos casa del Espíritu, que en nosotros habita el Espíritu Santo. Aquí lo dice tan claro, hermanos, algo tan maravilloso, porque está hablando de esa esperanza maravillosa, y esa debe ser nuestra gloria. Como dice el apóstol Pablo, no tengo en nada que gloriarme, pero si tuviera en algo que gloriarme, es en qué, dice, en entenderte y conocerte, oh Dios. El poder entender el tiempo que tenemos acá es solo un poquito de oportunidad, que lo pasado ya pasó, y que Dios te da una oportunidad hoy, y que lo que viene en esperanza es lo que verdaderamente vale. Cuando nosotros llegamos a entender esas cosas, llega la paz a nuestro corazón. Repito este versículo: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿qué dice? Nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. ¿Y el gloriarnos en qué, hermano? Entonces ya no vamos a andar vagando como el pueblo de Israel. Dice que andaban vagando en su corazón. Ahí estaba, hermano. Muchos dentro de la iglesia viven vagando en su corazón, viviendo con amarguras en su corazón, con resentimientos en su corazón, destruyéndose, autodestruyéndose y destruyendo a los demás. Hermanos, dejemos atrás esto y vamos rumbo a esa esperanza. Amén. Esa esperanza, hermanos, que no nos avergüenza. Porque dice la misma palabra, porque nosotros somos esclavos de esperanza. Amén, hermano. Somos esclavos voluntarios de esperanza. Cuando nosotros entendemos estas cosas, hermanos, creo que lo más importante es entender que el tiempo no puede retroceder ya. Que no debes de aspirar o confiar en el pasado. Me llama mucho la atención cuando estaba David, hermanos. Ustedes recuerdan la historia de David con su hijo del adulterio. Aquel hijo enfermó. ¿Y qué hacía David, hermano? Ayunaba. Lloraba. Se desvelaba. No comía, hermano. Estaba afligido su corazón. Pero cuando el niño murió, ¿qué pasó? Pidió comida, hermano. Se bañó, se cambió. Hermanos, ¿y saben qué cosa más maravillosa? Es que ahorita dijo David, yo ya no puedo hacer nada por el muchachito. A veces, hermano, vivimos llorando. Ahí va la gente, hermanos, a poner un montón de flores allá a un cementerio a llorar, hermano. Allá a la tumba, de que ahí ni los huesos quedan ya, hermano. Pobrecito, de verdad. Ahí vas a llorar a tu madre. Lo que estás llorando es tu resentimiento, tu cargo de conciencia. Tu madre no siente nada ahí. Vas a rezar por un muerto. Si el muerto ya se murió, hermano. Y va a juicio. Hermanos, qué importante es. Entonces David dice, es que no, porque la gente se sorprendió. ¿Y cómo es posible de que cuando tu hijo estaba ahí enfermo, tú estabas ayunando y llorando? Y ahora que tu hijo se muere, le dice, ¿ahora estás contento? Ah, dice, es que él ya no puede venir a mí, dijo. pero yo sí puedo ir a Él. ¿Hay una qué? Esperanza. Amén, hermano. Hay una esperanza. Hermanos, nosotros tenemos que vivir de esa esperanza. No vivir de un pasado. Ya deja de lamentar tu pasado. Aquellas raíces de amargura. Y lo he dicho muchas veces. Si fuiste ultrajada, si fuiste violada, si fuiste, qué sé yo, de alguna manera, o violado, porque son situaciones que se dan en la vida, hermanos. Jóvenes, varones que han sido ultrajados sexualmente y que llevan un resentimiento en su corazón. Eso es pasado. Amén, hermano. Pero dice la palabra, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando uno llega a entender esto, hermanos, Dios está creando nuevas criaturas con expectativas diferentes, con una manera clara en que ya nuestra única oportunidad es la esperanza en Cristo Jesús. Esa es nuestra vida. Por eso, hermanos, ya no nos preocupa muchas cosas. Y pareciera ver a un David, hermano, ya que se estaba hasta riendo, bañando, comiendo. ¿Por qué? Hermanos, cuando uno vive de una esperanza, las cosas son maravillosas. Podría parecer algo loco, loco para el mundo, pero para nosotros, hermanos, es la vida. ¿En qué momento, hermanos, nosotros realmente debemos estar claros y ubicados? Y quisiera dar 5 principios. Lo pasado ya pasó. El incierto futuro, saber qué va a pasar. Hoy es hoy. Hoy es tu oportunidad. ¿Pero oportunidad para qué? ¿Para qué, hermano? Para perdonar. ¿Quieres perdonar tú hoy? ¿Ah? ¿Sientes algo, algún rencor ahí en tu corazón? ¿Saben que algunos odian a su padre todavía? ¿Odian a su madre? ¿Tienen resentimientos guardados ahí en su corazón? ¿No son capaces de poder ser libres porque se recuerdan ahí de aquello y están masticando las mismas situaciones? ¿Aún dentro de la misma iglesia? Muchos están todavía pensando en aquel cuando antes, cuando la ley, hermano, y qué sé yo. Hermano, eso ya pasó, hombre. Estamos viviendo una nueva era dentro de la iglesia. Era de la libertad, hermanos, porque a libertad fuimos llamados, de la paz en Cristo Jesús. Entonces yo te invito a que tú, si quieres de verdad encontrarte con esa esperanza, perdona a cualquiera que te haya ofendido, a cualquiera que te haya lastimado. Eso es fundamental para tu vida. ¿Para qué quieres tu oportunidad acá? Para perdonar, y algo importante, para amar. Importante es entender que el principio fundamental de Dios es el amor. Y el que logra amar a Dios, ama a su prójimo. Si tú logras encontrar el amor, vas a encontrar en Cristo la esperanza. Restaurar. Hermanos, no saben ustedes cuán felices somos nosotros ahí en el Consejo Pastoral cuando uno de ustedes es restaurado. De todo corazón, hermano. Dijimos gracias a Dios. Porque el sentimiento nuestro es que esté ahí aplastado debajo. Hay quienes que quisieran ver que si alguien cometió un error, ahí se esté, agachado, acurrucado, humillado toda la vida. Restaura. Amén, hermano. Restaura. Perdona, restaura. Esa es la esperanza. Eso demuestra que tú tienes esperanza. Que no te importa el pasado. Que no te importa el daño que te han hecho. Tú eres feliz porque has perdonado. Tú eres feliz y empiezas a restaurar la vida de los demás. Suelta tu ayer, eso es importante. Ya suéltalo, ya basta, hermano. Suéltalo. Ya no hagas mención de tu pasado. Pero hay algo bien importante. Tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Saben, hermanos, que hay mucha gente que no se perdona a sí mismo los pecados que cometió antes? Ah, es que, hermano, lo que hice fue tan duro, hermano. Es que, hermano, yo fui un perverso. ¿Y no crees que Dios lo sabe, güey? Es que, hermano, lo que hice no tiene nombre, pero ya pasó. ¿Y tú no crees que la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar cualquier pecado, hermano? Sí. ¿Fuiste homosexual? ¿Fuiste lesbiana? ¿Fuiste drogadicto? ¿Fuiste adúltero? ¿Fuiste fornicario? ¿Fuiste ladrón? La sangre de Jesucristo es capaz de perdonar todo pecado. Cuando tú logras entender esto, hermano, te vas a perdonar a ti mismo. Quizás Dios ya te perdonó y tú no te has perdonado todavía. Precisamente unos días atrás me dice una hermana: es que, hermano, yo no puedo perdonarme lo que hice. ¿Viste tu vida?, le digo yo, porque esa amargura la vas a trasladar a los demás. Hay muchos que no pueden perdonar a otro porque ni ellos mismos se perdonan, hermano. No son misericordiosos con ellos mismos. Hermano, uno tiene que ser misericordioso con uno mismo. Porque si tú no te perdonas a ti mismo, ¿cómo puedes perdonar a otro? ¡Qué importante es, hermano! Yo te invito esta noche a que, si ya hiciste tus votos con Dios, si ya creíste en ese sacrificio poderoso de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú te perdones hoy. Hermanos, cuando tú te perdonas, empiezas a tener una libertad. Sí, fui malo, fui perverso. Eso fue antes. Amén. Antes era ciego, pero ahora, ¿qué dice? Ahora veo la luz. Amén, hermano. Y esa luz maravillosa genera paz en nuestro corazón, paz en nuestra vida. Qué importante es entonces que guardemos esa esperanza. El tiempo es de Dios, hermano. No nos dejemos engañar por los hombres. No busquemos la salida en los hombres. Quiero terminar con una profecía muy bonita que está aquí en el libro de Jeremías. Bueno, y fue una profecía que se cumplió de una manera especial. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 8, tomemos en cuenta esto. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nada más y nada menos, ¿verdad, hermano? Amén. Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Hermano, tú no te preocupes de lo que los hombres digan. No dejes que las falsas profecías destruyan tu vida, que las falsas expectativas de una salvación opaquen la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario, que la religión misma no sature tu conocimiento y que creas que es por tus obras que vas a ser salvo. Nadie es salvo por sus obras, porque por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Interesante, porque Dios dice: no crean a los falsos profetas. Aquellos falsos profetas le decían a Israel: no tengan pena, todo va a estar bien. Y, hermanos, aquellos habían caído en la esclavitud de Babilonia, recuerdan ustedes, y ahí estaban, hermanos. Dios los metió a esclavitud 70 años en Babilonia, y ahí está, hermanos, el pueblo de Israel. Y le decían los falsos profetas: no, hombre, no tengan pena, hagan tal cosa y van a ver que van a salir bien adelante. No hagan caso de esto. Mejor oigamos la profecía de Dios. Nuestra esperanza es la profecía de Dios en mi vida. Amén. Es el anuncio de Dios para mi futuro. Amén. Acá Dios les tiene que decir: no le crean a nadie. No, hermano, es que a mí me dijeron de que tengo cáncer y que tengo 6 meses de vida. Hermanos, palabra que... qué triste es la vida de alguien que confía en los hombres. Yo he visto gente con cáncer que le dan 6 meses de vida y ya lleva 10 años, hermano, y ahí está y no le han hecho nada. Y Dios es el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte. Amén, hermano. Ah, pero el falso profeta le dice: no, te vas a morir. Te va a pasar tal cosa. Hermanos, cualquier científico es un falso profeta en un momento dado, porque te hace ver una realidad que espiritualmente no tiene fundamento. Porque cuando Dios dice, hoy se muere este, hoy se muere. Y cuando Dios dice, hoy esta mujer empieza con dolores de parto, ese día nace el chiris, hermano. ¿Qué podemos hacer, hermano? Estamos en las manos de Dios. Entonces no nos dejemos engañar por un falso profeta que nos diga, ¡hala usted! ¡Su enfermedad es incurable! No, hermano. Si tú confías en Dios, Dios puede sanar cualquier enfermedad, porque Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos sanados. Pero si crees, porque al que cree todo le es posible, pero al que no cree... Pero aquí, hermanos, los mismos israelitas le estaban creyendo a los falsos profetas. Muchas veces nos sometemos a los falsos profetas y perdemos la esperanza verdadera en Dios. ¿Me explico? Sí, de plano que... Y hermano, yo creo que ya no se muere del cáncer, sino del miedo que le dijeron que se iba a morir. Y va ahí con el doctor, y peor si tengo esto, y peor si tengo la otra, y por fin, hermano. Y le deja un chorro pastillado, hermano. Solo de ver la factura de las medicinas, se le dio el infarto, hermano. Antes que se muera de cáncer, le dio el infarto. No sé si me explico, hermano. Hermanos, cuando nosotros empezamos a confiar en el hombre, cuando nosotros dejamos la voluntad de Dios, dejamos de creer en la profecía de Dios, empezamos a entrar en dudas del poder de Dios. Y por eso es que no vemos su gloria en medio de nosotros. Muchos hermanos han dejado de ver la gloria de Dios. Porque dice la palabra, no te he dicho que si creyereis, verás la gloria de Dios. Pero no creemos, no le damos chance a la fe, no le damos chance a la esperanza. Preferimos hacer los ajustes del caso. Preferimos oír falsos profetas. Preferimos oír falsas expectativas de esperanza y terminamos debilitados espiritualmente. Y ahí andamos apocados, hermanos, dentro de la misma iglesia. Andamos enfermos espiritualmente, incapaces, hermanos, de poder sentir la presencia de un Dios vivo y verdadero en medio de nosotros. Dios es real, hermano. Y aquí, hermano, se manifiesta ante su pueblo y le dice, porque dice, ni vuestros adivinos ni atendáis a sus sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos de mi nombre. ¿Y qué dice? Yo no los envié. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, ¿qué dice? Eso sí era de Dios. Amén, hermano. ¿Qué iba a pasar cuando se cumplieran los 70 años de esclavitud? Había una profecía de parte de Dios. ¿Y saben por qué es verdadera esa profecía? ¿Ah? Porque se cumplió. Amén, hermano. Todas las profecías que habían dado los falsos profetas quedaron burladas. Amén. Porque no se cumplieron. Pero cuando Dios profetiza acerca de nuestra vida, de esa esperanza, amén, hermano, nosotros somos felices y confiamos en la palabra. ¿Qué dice? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo, ¿qué dice? Os visitaré, ¿y qué dice? Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Por qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué dice? Pensamientos de paz y no de mal, para darnos, ¿qué dice? ¿Y cuál es el fin que esperamos, hermanos? La vida eterna. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dice? Me invocaréis. Ah, es que invocar a Dios no es solo orar, hermano. Invocar es atraer la presencia de Dios. ¿Y cómo se atrae la presencia de Dios en nuestra vida? A través de la humildad, a través de la fe, a través de la conciencia. Amén, hermano. Esa es invocar a Dios. No es un simple rezo. Invocar a Dios es clamar con el alma. Amén. Por eso dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Aleluya. Cuando tú creas a las promesas de Dios y digas: yo voy a pedirle a un anciano que ore por mí, porque así dice la profecía, así dice la palabra. Amén. Y él orará por vosotros, y el enfermo, ¿qué dice? Sanará. Palabra de Dios. ¿Pero en qué momento sucede ese milagro? Es que yo he pedido y no me ha pasado. Oh, conforme la medida de tu fe os será dado. ¿No creas tú que a todos los enfermos sanó Jesús? Muchos enfermos no los sanó Jesús. ¿Y por qué? Porque no vio fe en ellos. ¿Por qué sanó a la mujer que tenía flujo de sangre? ¿Por qué? Ah, porque ella tuvo fe, hermano, y estaba ahí, y estaba suplicando, y decía en su corazón: si tan solo tocar el borde del vestido del Señor, yo sanaré. Amén, hermano. Y vino aquella mujer, hermanos, y con fe y convicción tocó el borde del vestido del Señor. ¿Y qué sucedió, hermano? El flujo paró. La mujer sanó. Amén, hermano. Pero a veces yo le pedí oración y no pasó nada. Y vamos a caer hasta con el farmacéutico ahí, hermano, hasta con el brujo. Espera pacientemente en Jehová. Espera en Él. ¿Y qué dice? Y Él hará. ¿Por qué nuestras oraciones no son respondidas muchas veces? Porque Dios quiere que limpiemos nuestro corazón. Dios quiere, hermanos, que estemos en esa comunión perfecta con Él. Quiere que entremos al rango de lo espiritual, al reino de los cielos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El reino de los cielos se ha acercado. Procurad entrar a ese reino. Amén, hermano. Es que estar aquí en la iglesia no necesariamente es estar en el reino, hermano. Muchos pueden estar en la iglesia y no están en el reino. No sé si me explico. ¿Y por qué? Porque no viven de acuerdo a las leyes del reino. Amén. Uno, cuando está dentro de un reino, vive bajo las leyes del reino. Pero si no vivo la ley del reino, no vivo en el reino. ¿Cómo puede moverse espiritualmente Dios en medio de nosotros si no estamos regidos por las leyes espirituales? Si vivimos todavía de recuerdos, vivimos de pasiones, vivimos de resentimientos, vivimos de una vida turbada, vivimos sin ánimo, sin fe y sin esperanza, ¿qué respuesta podemos esperar de Dios, hermano? ¿Cuántas veces has pedido oración y no te responde Dios? Pero también yo puedo decir, ¿cuántos se han acercado con fe y han recibido el favor de Dios? Amén, hermano. Y no estoy hablando solo de enfermedades, hermano. No estoy hablando solo de medicina. Estoy hablando en todos los aspectos de tu vida. La fe es amplia, hermano. La fe es amplia. La fe no es un fenómeno nada más único para sanar enfermedades. La fe es para salvación. Amén, hermano. La fe es para que vivas en la paz de Dios. La fe es para que sobreabunde en ti la esperanza, el amor, la misericordia, y que en ti fluyan todos los dones del Espíritu Santo. En el momento en que creamos a las profecías de Dios, la fe se va a volver viva en nosotros. Y vamos a ver el efecto de creerle a la profecía, hermano. La palabra de Dios es una profecía completa. Aquí está escrita mi vida, la tuya, la de toda la humanidad. Aquí están los eventos, los acontecimientos venideros. Cuando me crean, dice el Señor, a los 70 años justamente vino la liberación. La profecía se cumplió. Todas las profecías, hermanos, se han cumplido. Las que están escritas en la palabra se han escrito al pie de la letra. Cuando tú creas a esas profecías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo tu corazón. Que Dios nos ayude, hermanos. La palabra se vuelve real cuando actuamos. Puede ser que tú vivas aún dentro de la iglesia avivando la fe con ese nombre tan especial, pero viviendo una filosofía, simplemente. Dios quiere que tú tomes decisiones y vas a ver la obra de Dios en tu vida. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz con cada uno. Declaren esa victoria, declaren esa sanidad, y estoy seguro que los resultados se van a ver. Amén.